por la primera vez que me toca, no he venido a León, pero sí venir a la iglesia y compartir un poco de la palabra de Dios. Y es impresionante. Yo he estado en otras iglesias, pero no había tenido la oportunidad de estar en la iglesia de León y ver el crecimiento que ha tenido a través de los años. Y es mucha bendición.
Amén.
Es mucha bendición de tanta gente. Yo espero y yo estoy seguro que sabemos el motivo por el cual estamos aquí congregados, para oír la palabra de Dios. Estamos aquí porque tenemos una mentalidad, tenemos algo en mente: escuchar la palabra de Dios, y la conferencia es exhortación. Y esto también lo debemos de tener en mente, pero quiero que sepas algo, así como es la responsabilidad nuestra de los hermanos que han invitado a venir a ti y compartir algo de la palabra, así quiero que sepas que tú también tienes cierta responsabilidad. Por ejemplo, te están orando por esta conferencia. Amén. Queremos ver fruto.
Amén.
Queremos ver almas convertidas.
Amén.
Queremos ver corazones que cambian.
Amén.
Queremos ver avivamiento.
Amén.
Queremos ver el resto de las gradas llenas.
Amén.
¿Cierto?
Amén.
Tú tienes responsabilidad en eso. Tu responsabilidad, por ejemplo, en esta conferencia, es estar orando que la palabra de Dios obre en los corazones.
Amén.
Debes estar orando que la palabra de Dios obre en tu corazón.
Amén. Así es.
¿Sí? Y es un tremendo gozo. Ayer, la reunión de ayer fue de mucha bendición. Con dos mensajes.
Amén.
Y la participación de la gente, o sea, ver cómo la palabra de Dios, cuando obra en el corazón del hombre, da los resultados que da.
Amén.
¿Sabes cuán difícil es una rodilla sin delante de Dios?
Sí.
Y sin embargo, lo vimos ayer.
Amén.
¿No sabes cómo me gustaría ser? Se ve ver algo así. Y la vi, lo vi ayer, predicamos en las calles. ¿Y cuánto elevamos de la gente así que de repente caiga de rodillas? No lo vemos, pero ayer se vio y hay que dar gracias a Dios.
Amén.
Abre tus Biblias, por favor, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Para poner al corriente las cosas que vamos a estar tocando y las cosas que habían sucedido con la anterioridad. Vamos aquí en 1 Samuel 16 y estamos en el momento justamente después, cuando Saúl por desobediencia a Dios no destruyó el pueblo de Amalec. Dios le había mandado a Saúl a destruir todo lo que encontrara dentro del pueblo de Amalec. Y no lo hizo. Salvó algo del ganado y no le guardó la vida del ganado. Y esto Dios lo vio mal. Tan mal lo vio Dios que le desterró el rey.
Sí.
Ya no vas a ser rey tú. Ya no vas a ser rey, Saúl. Dios está buscando otro hombre para poner al frente del pueblo de la ley. ¿Quién va a ser rey? Él recomienda que Dios le hace a Samuel y le dice: ve a casa de Isaí, que yo de ahí me he provisto un rey. Lo que la Biblia enseña a los primeros versículos de 1 Samuel 16: ve y búscale de la casa de Isaí a un hombre al cual yo he provisto para que sea rey. Y le da ciertas instrucciones acerca de qué es lo que debe de buscar. Vamos a empezar en el versículo 7. 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, gracias a Dios.
Amén.
Gracias a Dios que Dios no mira a lo grande de su estatura, porque
amén,
entonces yo no tendría ministerio. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque vida, no va a ser hombre, mira. Pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, más que va, mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab e hízole pasar delante de Samuel, el cual dijo: ni a este ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí sus siete hijos delante de Samuel, mas Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Acaba de pasar un desfile de hombres. Dios dice: de ninguno de estos me he provisto rey. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿han se acabado los mozos? Y él respondió: aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que venga así. Envió pues por él e introdújelo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, que este.
Amén.
¿Cuál era el último? Al último de los hijos. Se dice la Biblia: era un hombre rubio y de bello aspecto. Dice: este. Ahora pensarán tal vez algunas mujeres que Dios dedicó en el cabello rubio y en el buen parecer. No es así, Dios ve más allá de estas
cosas.
Dios no ve lo externo, Dios ve al corazón. Dios busca y aplícalo hoy a tu vida, hermano, hermana. Dios ve el corazón, yo no puedo ver el tuyo. Tú no puedes ver el mío, gracias a Dios que no puedes. Pero sepas algo, Dios sí ve el corazón. Sepas algo, Dios busca ciertas cualidades dentro del corazón del hombre. ¿Piensas tú que nada más basta, sabes, conocimiento? Es bueno el conocimiento.
Amén.
¿Piensas que vos era necesario que puedas tener voz? Qué difícil sería predicar si no la tuvieras. Pero sepas algo, hay algo que Dios considera mucho más importante. Dios ve el corazón, que es lo que vamos a ver en este estudio. Este hay cuatro, bueno, no me gusta hablar de más, pero yo voy a hablarte de cuatro distinciones que Dios habló dentro, que Dios halló dentro del corazón de este hombre que se llama David. Primero, David era un hombre celoso. Extremadamente celoso de Dios. A ver, fui bien en Salmo 119. Palabras de David, dice él: mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Un versículo nos habla del celo de un hombre, un celo que dice él: me ha consumido. David era un hombre que tenía celo por Dios. Vamos a ver otra vez, estamos, no quiero que pierdan ahí el dedo. Vamos a estar brindando algunos otros pasajes, pero guarda ahí, marca ahí en donde estamos, 1 Samuel. Ahora estamos en capítulo 17. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está el tifón? Los ejércitos. Y dice que los filisteos están de un lado de un monte. Dice que del otro lado del otro monte está el pueblo de Dios. Y en medio de los dos pueblos hay un valle. Había un valle que lo sembraba. Y en medio de este valle se estaba presentando de repente un día se levanta un hombre de los filisteos y empieza a vociferar. Vamos a ver qué es lo que dice. 17, versículo 8 al 11. Y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué salir a dar batalla? No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiere más que él y no venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campo de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse y tuvieron gran miedo. Agarraste ya la escena. ¿Tienes una idea aquí en la mente de las cosas que están sucediendo? Hay una batalla. El pueblo de los filisteos contra el pueblo de Dios. Y un hombre va en el medio del valle y empieza a vociferar: ¿quién quiere pelear conmigo? Él empieza a incitar, no a los hombres, empieza a incitar al pueblo de Dios. De tremendas palabras como las que habla este hombre. Hoy yo he desafiado el campo de Israel. Un filisteo está incitando al pueblo de Dios. Y tú sabes algo. Tú sabes algo, que cuando un hombre incitaba al pueblo de Dios, estaba incitando mucho más que un pueblo. Estaba incitando a Dios. ¿Qué sucedía? Tenemos aquí al pueblo de Israel. Tenemos al Salvador, que todavía estaba presente. ¿Y qué dice? Que se conturbaron. ¿Sabes por qué se conturbaron? ¿Sabes por qué no salían? Yo sé que han tenido el pasaje. No salían a la pelea porque este era un hombre que medía 2.87 metros más o menos. Extremadamente alto. Doble mío, tal vez en doble mío. Unos 53 metros. Un poco menos que lo que yo sería el doble. Un hombre extremadamente grande. Un hombre que su coraza, la gran coraza que portaba en el pecho, porque era hombre de guerra, pesaba quizá más de 50 kilos. Un hombre que su arma, su lanza, tenía peso aproximado 7 kilogramos. ¿Son lanzados algo de 7 kilogramos? Estás una lanza, no la vendas aquí. Una lanza, va a lo lejos. Y este hombre tenía esta vista. Esta era su armadura. ¿Tú quieres saber por qué Saúl? ¿Tú quieres saber por qué estaba el ejército entero? Se conmovieron y tuvieron miedo porque era un hombre extremadamente grande. Sin embargo, se presenta un hombre ahí a la escena. Se presenta la vida al campo de batalla. Dice la Biblia que él estaba buscando a sus hermanos, pero al ver este no los había encontrado. Y este, dentro de su búsqueda, él escucha estas palabras. ¿Sabes cuánto tiempo, desde cuántas intimidaciones había hecho este hombre filisteo al pueblo de Dios? 80 más o menos. Llevaba 40 días de día y de noche, 2 veces por día, incitando al pueblo de Dios. Nadie paraba a hacerle frente. Estaban incitando a Dios mismo y nadie en el pueblo se ponía de frente de él. Sin embargo, llega un escuincle, una alguien que cuidaba ovejas ahí al campo y escucha esto y aquí es donde vamos a ver a ver reflejado el celo que tenía David. Eso que nos hace falta, celo del cual podemos aprender, así es que presta atención. Versículo 23 dice, y estando hablando con ellos, he aquel varón se ponía en medio de los dos campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras, las cuales salió David. ¿Sabes? La reacción de David no fue como la de los demás. Él estaba diciendo, escuchó estas palabras y dijo, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es este incircunciso que está encimando a los escuadrones del Dios viviente? Ahí ya veo un poco de ser. No, no lo veo todo, pero ya veo algo. Ya yo veo a alguien gritando, alguien, no sé qué pasó, pero veo a alguien hacer que se conmueve ante las palabras de un gigante. Dice, ¿quién es este hombre para que incite al escuadrón? ¿Tienes tú algo que yo no tenga? ¿Qué es lo que yo me preguntaría? ¿Sabes que sí? Tenía algo que muchos no tienen. Tenía celo por Dios. Sus hermanos, al darse cuenta que estaba ahí, dicen, yo conozco tu corazón, que nada más eres alguien al que le gusta ver la sangre. Pero no le conocían el corazón, pero Dios sí le conocía el corazón. Y estas palabras que estaba diciendo David, que no es este hombre, que David al que se enfrente a este filisteo. La trayó Saúl. No tráiganme aquí a ese moquete. Déjame reírme un rato. Y se presenta a él. Y ve lo que le dice. De las palabras de David. Y dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Sabes? Las medidas no las tengo de David, pero yo no pienso que era un hombre grande. Si será grande, no era tan grande como el filisteo que estaba en medio del campo. Y él está diciendo, a él le está diciendo a Saúl, nadie tengo a causa de este hombre. Yo voy a ir a pelear con él. ¿Cómo se le pone aquí en contra de Arturo? ¿Voy a pelear con Arturo? ¿Con un gran hombre grande que es? Es como si te dijera, no temas, yo voy con él. Yo voy por ese gigante. ¿Sabes qué causaría? Vamos a ser sinceros. Nos causaría risa.
Amén.
Escuchar tal vez las palabras de David en este instante le causarían a la mayor parte de la gente risa. Nosotros desde Eliseo, ¿por qué? Vamos a ver más reflejado el celo que tenía David de las palabras que él dice. Dice, ¿por qué tenía celo? Primero antes que nada, porque este hombre estaba incitando, como ya dijimos, a Dios mismo. No está bien incitar a Dios. Y cuando Dios es incitado y se blasfeme en contra de él, yo te digo algo, debería haber cero en parte nuestra. Dice que en el versículo 46, dice, Jehová, esas son las palabras de David a este gran dolor. A este gigante dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré y quitaré tu cabeza de ti y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel.
Amén.
Y sabrá, no nada más él quería hacer algo a saber al pueblo de los filisteos, no nada más quería este también hacer algo, saber al mundo, gran Dios en Israel, el hijo y tu congregación. Esta congregación de Dios, este ejército, para ustedes será esto. Sabrá toda esta congregación lanzada con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra y Él los entregará en nuestras manos.
Amén.
Este era el celo que tenía David. un hombre que al escuchar a primera instancia la incitación de un enemigo de Dios, dijo: yo la voy a pelear. Los motivos, él los dijo claramente, para que sepan que hay Dios en Israel.
Amén.
Y a la congregación le hizo también saber el motivo de su celo: la pelea de Dios.
Amén.
El nombre celoso David, extremadamente celoso, triste, muy triste. Hoy en día podemos hablar que hombres y mujeres cumplen con su obligación. Yo puedo hablar de cumplir con una obligación que yo tengo, predicar el Evangelio. Pararte, ir, pararte en medio de una calle y hablar el Evangelio. Esto es algo muy diferente. Una cosa es cumplir lo que tú tienes que hacer y otra cosa es hacerlo porque te mueve un celo ardiente dentro de ti y sabes algo, algo que le vendría bien a esta iglesia, a las iglesias cristianas, las hermanas que tenemos en San Luis, en Querétaro, en fe, que no nada más cumplen por obligación, sino que cumplen también porque tienen un celo ardiente que les tiene el corazón. Renunciémonos otra vez a como empezar el pasaje. Yo no veo lo que yo no miro, lo que el hombre mira. Yo veo el corazón. Yo quiero ver al que vio, yo que tenía una ardiente
celo. Amén.
Debemos de ser celosos, aplicando. Debemos de tener celo.
Amén.
Una pregunta. ¿Cuántos dos son verdes? ¿Cuántos dos son verdes? Nada más. Pregunto yo. La iglesia de Cristo debe de tener celo. Es pregunta. Por supuesto que sí. Cada uno de nosotros. Y no conozco a la mayoría. Muy pocos son mis conocidos. Pero solo salgo. En lugar de la duda, tú eres cristiano, yo puedo señalarte a ti que estás allí en esta banca y decirte que Dios está buscando hombres, hijos tuyos, que han sido redimidos por su sangre y Él quiere ver algo en el corazón.
Amén.
Él quiere verte cristiano, son solo.
Amén.
Número 25:13. Y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Nada más una pequeña frase que me llama mucho la atención: sé que tuvo celo por su Dios. Tengo tanto hermano, hermana, iglesia mía. Yo no estoy pidiendo celo para yo estar contento. Yo no estoy pidiendo celo como algo que demando a quien yo. Yo estoy demandando, yo estoy diciendo que hay que tener celo. Porque Dios dice que hay que tener celo.
Amén.
No hay lugar a que para tener un ánimo menguante. No hay lugar a que para ánimos decaídos. Hay que tener celo por Dios. Acabo de pasar una temporada muy triste. Temporada que la mayor parte del mundo disfruta. Semana Santa. Vacaciones de Semana Santa. Todo el mundo anda buscando y esperando las vacaciones de Semana Santa. Increíble. No hay hasta miserias abiertas. No hay hasta las miserias abiertas. ¿No te parece raro? Y le llaman. Encima de tanta hipocresía le llaman a esto Semana Santa. Celo, celo por Dios.
Amén.
Pero por su obra acabamos de ver tres cosas ahorita aquí, que lo reflejan solamente un poco acerca de este celo que tenía David.
Y una de ellas es que este hombre estaba incitando al pueblo de Dios. Ese es un motivo.
Fue lo primero que se vio al escuchar la incitación. Fue lo primero que nos descubrió
este celo que tenía David.
Segundo,
celo por dar a conocer a Dios.
Salva el mundo que hay yo.
Amén.
Tercero, que hay una batalla.
Amén.
Una batalla en la cual Dios ha ganado la victoria.
Amén.
Y hoy en día hacemos algo, hermano y hermana. La salvación es motivo por el cual debemos de tener celo a la obra de Dios.
Amén.
Debemos de estar celosos de tener tantos. Que el mundo hoy en día esté incitando a Dios.
¿No crees que lo incita? ¿No crees tú que el mundo hoy en día está incitando a Dios?
Se burlan de su pecado. Viven en pecado, en el cielo y se ríen.
Viven en religión, dice, esto me basta. Esto tiene a Diosito contento en su trono. Por otro lado, no tiene a Dios contento en su trono.
Así es.
Acaba de pasar una semana tan mala. Sí.
Y un hombre en todos los estados, cargando una cruz,
con colores de espina aquí en tu frente, y van y la cargan, y descansan, y la levantan, y la cargan, y lo sienten,
y algunos inclusive hasta los clavan.
Sí es.
No entienden el sacrificio de Cristo. Primero y antes que nada, ese hombre que murió en la cruz no era alguien como tú y yo.
Amén.
Ese hombre que murió en la cruz era un hombre justo, un hombre que no tenía pecado.
Amén.
Un hombre que venía a ofrecer vida eterna, y lo único que ganó fue que sus manos fueron clavadas en el madero.
Amén.
¿No crees que el mundo está incitando a Dios?
Amén.
Oh, sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué lo más triste? Que nosotros estamos con respecto al ejército de Israel, conturbados y con mucho miedo.
Cierto.
Falta ser.
Amén.
¿Qué más dio Dios en el corazón de David? Yo te digo, ¿qué más halló Dios? Y también es algo que nos falta. Halló confianza.
Amén.
David
era un hombre que sabía
de quién estaba hablando.
Sabía a quién representaba. Sabía que tomó la guerra en contra de este casi 3 metros hombre. Sabía quién iba a ganar la pelea.
Sabía que no era él. Sabía que la pelea iba a ganar.
Amén.
Confianza.
Ya ves. Tenía toda
su confianza puesta en Dios.
Amén.
Volvamos a donde estamos. 1 Samuel 17.
Dice la Biblia.
Amén.
Dijo David a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él, tu siervo irá y se irá con este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás hacer tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo y él un hombre de guerra desde su juventud.
¿Sabes, David? No tenía experiencia en esta carrera de la carrera militar.
Solo sus hermanos mayores, si tenían, los 3 mayores hermanos de David tenían experiencia. Eran hombres de guerra que servían bajo el ejército de Saúl. Eran parte del ejército de Dios.
David no era parte del ejército. Él estaba cuidando ovejas allá debajo de un árbol, debajo de la sombra, con un palito,
y las acarreaba de un lado a otro. Está en el trabajo
de él. Sin embargo, ya tenía confianza.
allá en el campo tenía confianza. Y por eso él podía pararse delante del rey, le podía pararse delante de Saúl y decir: yo no es mayor, yo iba a pelear con él, porque él tenía confianza en Dios. Y ve lo que dice cuando Saúl responde estas cosas. Dice: y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada y salía yo tras él y heríalo y librábale de la boca, y si se levantaba contra mí yo le echaba la culpa a este hombre de guerra. Pero la confianza que él tenía no fue algo que cayó súbitamente del cielo. Él le decía confianza desde tiempo atrás.
Amén.
¿Cómo estaba cuidando la salud? Llegaba uno, llegaba yo, él sabía quién le iba a librar. ¿Qué quiero llegar con esto? ¿Qué nos hace falta confiar? Pero confianza, para tener esta confianza en la cual, esta confianza que debe tener el corazón del hombre, es algo que debe de tener experiencia.
Amén.
¿Queremos tener confianza al ir a ganar a Polonia o a Turquía o afuera de León? Queremos tener confianza de que nos vamos a parar en una calle y vamos a entregar lo que Dios nos ha mandado entregar, el mensaje, el evangelio, y queremos ver esta obra prosperada. Se nos algo, harías mal si tú tomas este ministerio de evangelizar, de predicar, y la confianza la tienes en ti mismo. Tú pon tu confianza en ti mismo y se vas a ver. Yo digo mucho al fruto que vas allá. Porque cuando vamos y predicamos, estamos confiando en nuestras habilidades, en nuestra voz, en la manera de entregar un mensaje. No estamos confiados en la potencia que tiene la voz para poder hacer temblar el corazón de la gente acerca de las llamas que existen en un infierno. Venimos confiando en que la palabra de Dios tiene poder para cambiar el corazón. Esto es en lo que confiamos.
Amén.
En el poder que tiene la palabra de Dios. Y temas para uno, si los podía contar, no tengo tiempo, pero cada uno de ustedes son prueba que la palabra de Dios tiene inmenso poder.
Amén.
Que confiamos en el misterio. Y sí, que nuestra confianza, al igual que la mía, está puesta en Dios.
Amén.
Me gustaría pensar y al leer esto, que nuestra confianza, que debe estar puesta en Dios, es hasta el trono, el magnífico, grande, que Dios, como ve nuestro corazón, dice: yo veo su corazón, yo veo algo que me agrada.
Amén. Amén.
Yo nada más quiero tener confianza, quiero tener una confianza tan grande que Dios saldrá en mi corazón si es verdad.
Amén.
Confiaba de que iba a ser librado para la pelea. Confiaba en que iba a pelear. Confiaba también en su armadura. Te voy a relatar, ya sé que lo voy a leer, pero es parte del mensaje. Convence a mí, a Saúl, de que va a tomar este hombre y va a ganar la batalla. Sí, Saúl dice: bien, ok, bien, ven y gana. ¡Ve y derriba a este hombre! Sin embargo, Saúl le dice: espérate, voy a ponerte un almeja. ¡Casa! ¡Ve! ¡Y otra vez! Saúl ya iba corriendo, ya iba a buscar a este hombre que por 40 días estaba incitando a Dios y a su pueblo. ¡David ya iba corriendo! ¡Ven para acá! ¡Déjame ponerte una coraza! Déjame ponerte algo aquí en las piernas. Déjame darte una espada. Déjame darte un escudo. Y lo armaron así. Le pusieron una armadura. Y me quiero imaginar este pasaje. Quiero imaginarme el pasaje de que cuando no tenía estas armaduras, pero iba corriendo confiado en que iba a dar paso a este hombre.
cela. Cristo al cortarle la cabeza. Quiero imaginarme los cielos. Sin embargo, lo detuvieron y le pusieron una armadura. Y me lo quiero imaginar también. Le digo, vente, vente, no, esto no está bien, esto no es mi confianza. Se quita el meque, se quita la coraza, él tira la espada y va en contra de este hombre.
Amén.
Él confiaba en su armadura. Mira, yo no vengo a contarte un cuento. Quiero que te cuentes un cuento de la casa, favorito. Ve con tu mami, que tu mami te arrulla en sueño. Y me cuente cuento. Yo no vengo a darte de un cuento. Yo no vengo a arrebatarte y a tratar de hacer esta escena, la cual fue desarrollada sobre este valle. Yo vengo a predicarte la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la escuches y la apliques ahí donde está aplicada a tu corazón. Para que aprendas y digas, este cero es el que Dios busca, esta confianza es la que Dios quiere hallar en mí.
Amén.
Si yo no me estoy tomando un tiempo, nada más se va a adelantar, nada más vas a reírte de ese pequeño detalle. Por lo más, mejor diciendo, el propósito de estar aquí escuchando es para que estas palabras, que son palabras de vida, las apliquemos. Dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Amén.
Estamos despierta, despierta, despierta. Por favor, entiende algo. Iglesia cristiana, entiende que estamos en una guerra.
Amén. Amén.
Quiero saber algo. Quiero que levanten las manos. ¿Quién aquí se considera soldado de Cristo?
Amén.
Quiero ver, hermanos. Son soldados. Yo no sé, déjenlas arriba. No los voy a dejar mucho rato ahí. No se los van a poner curados. ¿Sí? Son soldados.
Amén.
¡Entre la
mano!
Amén. Son soldados de Cristo.
Amén.
Son parte de un ejército.
Amén.
Nuestro capitán se llama Jesús.
Amén.
La victoria está ganada.
Amén.
Okay, soldados, nuestras armas, la Biblia dice, no son carnales. Son poderosas.
Amén.
Yo quiero armas carnales. En Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo.
Amén.
Estamos en una guerra.
Amén.
Estamos en una viva guerra.
Sí.
Tú eres soldado.
Amén. Amén.
Te has caído. Te has caído.
Amén.
Amén. Amén. La guerra sigue en pie.
Sí.
Estás en pie. Sigue poniendo tu confianza en
Dios. Amén.
Las armas, ya las hemos leído. Sí, en Efesios. Efesios 6, 2. Efesios 6, perdón. No, sí, estamos bien. 6:12 dice: Hebreos 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, contra gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¡Hay una guerra! Amén. Es lo que nos está diciendo aquí. ¡Sí, hay una guerra! Y hay un armamento el cual debes de vestir. Por tanto, tomando armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo.
Amén.
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos de la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz.
Amén.
Sobre todo,
tomando el escudo de la fe.
Amén.
con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salud y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Y algo que yo considero estar de la armadura es lo que dice en el siguiente versículo: orando en todo tiempo.
Amén.
Hay una armadura. Todos ustedes que levantaron la mano son soldados.
Amén.
Hay una armadura que tenemos que vestir.
Amén.
Sin ella, cada una, no voy a minimizar a ninguna y no voy a exaltar a más, cada una de ellas es necesaria.
Amén.
Tienes la vestidura, tienes el escudo, tienes los pies, tienes la palabra.
Amén.
¿Tienes la... Hay que vestir estas cosas.
Amén.
Dios ve al corazón de David, ustedes vean, porque le dijo Samuel: yo me he escogido, yo me he provisto rey de la casa, dice ahí, sin haber peleado, sin haber visto, sí, sin haber puesto a este David en prueba para ver si tenía las cualidades. Dios le había visto ya el corazón, él había visto algo, y lo acabamos de ver, había visto cero. Este hombre, este pequeño hombre, tenía, sale por Dios, este hombre tenía confianza.
Amén.
Dios ve al corazón y Dios pasó. Yo pregunto. Dios ve a tu corazón. ¿Qué es lo que vamos de pensar? En estos dos puntos que vamos de pensar. Dios sabe. Pregunto. ¿Qué más hallaba? Dios en el corazón de David. Ya no quedan soldados, ya no voy a pedir manos levantadas. Pero si eres soldado, ¿por qué te has llamado una
pelea?
Al menos que tengas la mentalidad que tú te vas a unir a estas fuerzas armadas y te vas a ir a la cocina, te la paso. Esto tal vez haya lugar en el ejército mundano aquí. Que te unes al ejército y nada más vas a lavar atrás. Nada más vas a estar atrás. En el ejército de Dios no hay lugar para esto. Todos entramos en batalla.
Amén.
Y si entramos en batalla, Dios quiere hallar algo en nuestro corazón. Un espíritu combativo.
Amén.
Tú quieres ser soldado, pero no quieres pelear. Olvídate o retírate. Que si no quieres pelear, está faltando algo en lo cual Dios quiere hallar.
Amén.
del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos ama con espada y lanza, porque Jehová es la guerra y nos entregará a nuestras manos. Ahora yo te digo,
si yo fuera el enemigo de David y tuviera el tamaño que tenía el enemigo de David, yo me hubiera parado. Él está diciendo, te voy a cortar la cabeza. Y este, ya tu ejército, lo voy a entregar a que tu cuerpo y sus cuerpos sean comidos por las aves del cielo. Mocoso este, no te voy a enseñar, no te voy a callar la boca. ¿No estás hablando sandeces? Precisamente la actitud que tomó este filisteo. Y aconteció que, como el filisteo se levantó para él y estarse contra David. ¿Sabes qué hizo el filisteo cuando escuchó? Estaba sentado así, abriendo en una piedra, estaba escuchando y le llenó de odio, le llenó de coraje escuchar que esta diminuta persona le estaba diciendo lo que iba a hacer de él. Como yo me imagino que este hombre se levantó. ¡Buen porte, David! Yo tengo que enseñar a que te calles. ¿Sabes qué? Imagínate otra vez, Becerra. Casi 3 metros. Con una armadura del tamaño que ya la describimos. ¿Sí? Viendo en porte, David. ¿Qué harías tú si un hombre se parara de ese tamaño? Figúrate, ¿por qué? En los pies de David, ¿qué harías, hermano? Yo quiero ir. Yo voy al filisteo bronce y ¿sabes qué? Yo tengo que ir a cuidar las ovejas de mi padre. ¿Cómo que yo hablo? Te lo aseguro. Que me han presentado hombres mucho más pequeños, no más pequeños que yo, pero sí más pequeños que David. ¿Sí? Se me han presentado y este se me han presentado con actitudes, no con los actitudes de Goliat, no quería matarme. Pero ¿sabes qué? Ante hombres de menor tamaño, yo te digo, ganas de comer. ¿Qué hizo David? Ya te escuchó que como el filisteo se levantó para ir y llegaste contra David. David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. ¿Sabes qué hizo David? Se levanta el gigante y él dice, yo también, ¿por qué? Yo también, no tengo miedo. Me recuerda el versículo que acabamos de leer, calzado los pies con el apresto del Evangelio.
Amén.
De la paz.
Amén.
David, así como lo veían, tenía un espíritu de combate. Era un soldado. Un soldado ejemplar, un soldado al cual debemos de imitar, un soldado en el cual, cuando Dios veía su corazón, veía uno, cero por Dios, veía dos, confianza, veía tres, espíritu combativo.
Amén.
¿Qué pasó con el ministerio? Le quitaron como 10 espíritus de su vida. Ya no medía el filisteo perdió su cabeza. ¿Por qué? Porque Dios le cortó la cabeza. 3 cosas salió Dios en el corazón de David y le fueron agradables. Y debes de buscarlas tú, debes de buscar si lleno de cero. Debes de buscar el lleno de confianza.
Amén.
Debes de buscar tener este espíritu de que sabe que hay una guerra allá afuera. Y hay almas que están siendo perdidas y condenadas al infierno. Debes de estar consciente que hay una guerra, que hay ministros allá afuera predicando el Evangelio. Y si no oras tú por ellos, puede ser que ellos caigan en tentación.
Amén. Así es. Amén.
Tú me dices que no eres soldado, tú eres soldado sentado ahí. Puedes soltarlo ahí, Dios, como cama. Claro que eres soldado.
Amén.
Debes de tener este espíritu. Con toda cabeza. ¿Qué podía vencer? ¿Qué podía vencer a David? ¿Sabes? 3 metros. Un chorro de queso de armadura. Y un gigante. Lo hicieron caer a David. ¿Sabes qué hizo caer a David? Los deseos de su carne. Este hombre del cual estamos hablando aquí, y en ninguna manera estoy tratando de exaltarlo a él,
Estoy tratando de mencionar las cualidades que Dios vio en su corazón.
¿Sí?
¡Los diablos lo tumbó!
¿Sabes este David? Cayó en pecado. Codició una mujer. Cayó en adulterio. Cometió pecado de un
hijo.
Y lo ocultó y pensaba que iba a ser librado.
¡Pecado! Pecado existe en el hombre, sin importar quién, sea ministro, sea pastor, sea diácono, sea alguien que nada más, este es un hermano que va y viene y comparte y llora, seas quien sea, seamos algo. Dios, tu situación es que como estás en la carne, vas a caer en pecado.
El pecado es desagradable delante de Dios.
El pecado al mundo lo condena. Estamos aquí en condolencia, exhortación aquí de tantas cosas, pero una de ellas
es por este mensaje, que te des cuenta que hay una guerra y almas que han pecado están siendo condenadas hoy al infierno,
nada más porque pecaron, nada más porque su naturaleza es de hombre pecador.
Cristo
quiere
salvarnos.
Amén.
Bien. Bien.
Cristo puede salvar almas, cada uno de ustedes, como dije, no sé cuántos sean, 200, 250, tal vez ya no fuera mucho, tal vez son menos, pero cada uno son prueba de que Cristo puede salvar.
Amén.
Pero él quiere hallar algo en el corazón, que quiere hallar, y que también tenía David. ¿Qué tenía David? Salmo 51.
Los sacrificios de Dios
son el Espíritu Padre en que el Espíritu que ha mandado
al corazón contrito
y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Otra cualidad que Dios vio en David fue que cuando David cayó en pecado, David supo cómo reaccionar. David supo qué es lo que Dios estaba buscando.
Y Dios en la vida del pecador está buscando sencillamente esto. No está buscando latigazos. No está buscando que carguen su cruz y la lleven y sean clavados. Dios no quiere esto. Este sacrificio, la Biblia dice, fue hecho una sola vez.
Dios no quiere que repitas estas cosas.
Tontería lo que ves en la televisión, hombres siendo crucificados.
Amén.
Tontería. Maldad es lo que hay en religión, diciéndole al hombre que el hombre puede hallar salvación
haciendo obras buenas. ¿No te has dado cuenta tú, si eres inconverso, que no conoces a Cristo y no le has aceptado como Salvador? ¿No te has dado cuenta? ¡Sé sincero! ¡No te has dado cuenta! ¡Que por mal, aunque sea, que te esperes! No puedes hacer las obras que Dios demanda. Porque las obras que Dios demanda son perfección. Dios dice que si tú guardas toda la ley, pero fallas en un solo punto, eres hecho culpable de todos.
Dios de tu corazón, y si eres inconverso, Dios de algo. Olvídate de estas cualidades que son celo, que son confianza. Sí, olvídate de esto que están hablando, espíritu combativo. Si tú eres inconverso y no has aceptado a Cristo, estas cosas no las consideres. Lo que Dios ve en tu corazón, cuando Dios lo ve,
Dios ve el pecado y el juicio del pecado ya ha sido hecho.
Amén.
La paga del pecado es muerte. ¿Sabes qué mereces? Y merezco. ¿Sabes qué merece el hombre? El hombre merece la condenación de su alma. Esta es la justa paga por el pecado. El Padre nuestro no es al marido. No es un poco de dinero que te sobra ahí en el bolsillo. No es un poco de buenas cosas. Tu pecado merece la muerte.
Amén.
Dios toma ese castigo que tú merecías. Y él pone la cruz. Y él derrama su sangre.
Y ahora él hace la promesa más grande que el ser humano pudiera haber escuchado. El que cree
eterna esta noche. No sabes a dónde va tu alma. Oh alma, oh amigo, acude a Cristo.
Amén.
Cristo dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Amén.
Versículo bastante predicado, y le trajo mucha justicia el hermano Miguel la noche. Y cuando sales con tu boca, Señor Jesús, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Amén.
Confesión. Confesión. Los que estuvieron aquí ayer vimos qué consiste, cómo debe ser una confesión. Eso es lo que Dios está buscando en ti. ¿Tienes pecado? Hay un hombre que murió en la cruz y llama Jesús. Derramó su sangre. Y la Biblia enseña que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. El Dios te limpia. La Virgen no te limpia. El sacerdote no puede. ¿Por qué? Porque la Biblia sí lo enseña.
Amén.
Inconverso. La única esperanza que tienes es confiar. Otra vez, una cualidad que Dios dice. Confiar en la sangre.
Amén.
¿Sí? Humíllate delante de Dios.
Amén.
El corazón contrito y humillado es lo que Dios está buscando.
Amén.
Para tu hermano, para ti, hermano y hermano. Recapitulando. Dios ve a tu corazón. Él está viendo esta noche. Lo escuchaste aquí, veniste con el propósito de escuchar la palabra de Dios. Dios quiere, Dios está bien en tu corazón. Y estas son las cosas que Dios busca en un hombre y en una mujer, que son soldados suyos, que son pertenecientes a su ejército. Busca ser, busca confianza.
Amén.
Busca el espíritu combativo. También le agrada, y lo veo rodeado de eso. La cualidad más grande que puede tener el hombre. No cualidad, sino esta distinción que debe ser hallada en el corazón del hombre para que Dios haya hallado el corazón de él.
Amén.
No te medites estas cosas, las consideres.
Amén.
¿Cómo será? Señor, yo en lo particular soy consciente. Muy lejos estoy de alcanzar estas cosas, estos grados de ser, de confianza, de un espíritu combativo. Quisiera, Señor, que muchas veces, Señor, ese espíritu, ese corazón contrito, no has hallado en mí cuando yo caigo en pecado. Te pido, Señor, me limpies de mi mente. Te pido, Señor, obres en mí y en mi corazón de tal manera que cuando la mínima apariencia de pecado se presente en mi vida, en mi carne, en mi corazón, pobres en mí de tal manera, Señor, que yo tenga fortaleza en mis piernas para estar de pie, que haya de rodillas.